Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 5 del mes de marzo. Tenemos por delante 5 horas para contar y analizar la actualidad de un día que pasa de nuevo otra vez por el caso Koldo. Novedades en la investigación y explicaciones también que dan algunos de los señalados. Explicaciones que, por ejemplo, hoy ha dado la que a esta hora es la principal señalada, al menos por el Partido Popular, que pide su dimisión inmediata. Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, que ha comparecido con la intención de despejar dudas sobre su gestión al frente del Gobierno Balear en la compra de mascarillas durante la pandemia, en la compra que se ejecutó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Preguntas con respuesta y preguntas también sin respuesta, porque Armengol no ha aclarado, y es lo que le han pedido varios compañeros de la prensa, no ha aclarado quién le recomendó acudir a la empresa de la trama. Noelia Ontoria.
La presidenta del Congreso no permitirá que el Partido Popular ensucie su imagen.
No dejaré que mancillen mi nombre.
Porque ella llegó a la política para luchar contra la corrupción y no entiende que sin figurar en ningún sumario, sin estar investigada, se le impute relación con la trama Koldo. Lo que no aclara es quién, desde el Ministerio de Fomento, le recomendó contratar con Soluciones de Gestión, pero asegura que ella ni dio instrucciones ni recibió presiones para contratar a ninguna empresa en particular.
Nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó.
En el Gobierno y en el PSOE no piensan dejarla caer. Pachi López arremetía contra los que la atacan.
No le llega ni a la suela de las zapatillas a la señora Mengol.
Fuentes del Gobierno de La Rioja durante la pandemia aseguran que esa fórmula de contratación y los tiempos de reclamación fueron similares en todas las comunidades. Nadie les ofreció en su caso contratar con la empresa que ofertaba el Ministerio de Fomento.
Explicaciones que para el Partido Popular no son suficientes, ni mucho menos. Los de Alberto Núñez Feijóo recriminan a Armengol su falta de autocrítica y también que no ha desmentido si Koldo García o José Luis Ábalos contactaron con ella para que su gobierno contactase con la trama. Por eso, desde Génova 13, insisten un día más en pedir su dimisión inminente. Flor Carazo.
Para el Partido Popular, la dimisión de Francina Armengol es más urgente que ayer. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, asegura que no ha demostrado que no participó en la estafa.
Una comparecencia con cero autocrítica, todo complacencia, mil excusas y ni una sola explicación real. Hoy, desde el Partido Popular, no reiteramos en la necesidad de su inmediata dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados.
Según Tellado, la comparecencia de la presidenta del Congreso ha dejado más preguntas que respuestas. Le pide que aclare por qué tardó tanto en reclamar a la empresa y quién contactó con ella para comprar las mascarillas.
¿Fue Koldo? ¿Fue Ábalos? ¿Fue acaso el superjefe? ¿Quién se puso en contacto con la señora Armengol?
El portavoz del Partido Popular en el Congreso acusa de mentir a Armengol. La ve acorralada por la corrupción.
Quien acorrala a Francina Armengol no es el Partido Popular. Quien vincula al gobierno de Armengol con la trama de las mascarillas es la UCO, es la Audiencia Nacional y es ahora también la Fiscalía Europea.
Tellado critica que la presidenta de la Cámara Baja se escude en los funcionarios y achaque a los técnicos la compra del material sanitario.
Más allá de socialistas y populares, Sumar es el principal apoyo de Francina Armengol. El socio de gobierno de coalición da por buenas estas explicaciones de la presidenta del Congreso. Más críticos, sin embargo, son en Vox e incluso en Podemos. Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox, y Ione Belarra, líder de los morados.
Que han sido las declaraciones de una futura querellada, han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político, sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. Se ha dedicado a soltar basura y además de una forma absolutamente desleal.
Creo que es normal que la gente esté muy enfadada y que el Partido Socialista tiene que pensar en cómo reparar el daño y en cómo resolver los problemas que han permitido que algo así pueda ocurrir, porque es evidente que Koldo pudo hacer todo lo que hizo porque era la mano derecha no de Ábalos, sino del secretario de Organización del Partido Socialista.
Mientras tanto, la mesa del Congreso ha avalado hoy la propuesta del Partido Socialista para crear la comisión de investigación del caso Koldo. El Partido Popular ha preferido no participar en esa votación y la semana que viene dará luz verde a su propia comisión de investigación, pero está en el Senado, donde ya saben goza de mayoría absoluta. Esta tarde los populares han llevado su ofensiva a la Cámara Alta, a la sesión de control al Gobierno, donde no ha estado presente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no comparece en la Cámara Alta desde el pasado mes de mayo, no se somete al control de la Cámara. Han sido otros los ministros que han tenido que defender la transparencia del Gobierno dentro y fuera del hemiciclo. En los pasillos se ha hablado del cese del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por su responsabilidad en la adquisición de 20 millones de mascarillas a la empresa implicada en la trama, y también por mentir a los investigadores, por ocultárselo a los investigadores. El Ejecutivo habla de pérdida de confianza en este asunto. Cámara Alta, Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Lo de Koldo y todo lo que le cuelga, por ejemplo, de lo último que hemos conocido, ese cese del secretario general de Puertos del Estado por parte del ministro Óscar Puente, dice su compañera, la vicepresidenta María Jesús Montero, pues que esto entra dentro de las reestructuraciones que trae consigo el cambio de ministro.
Bueno, él mismo lo ha explicado, ¿no? Él ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho, y ahora en este momento además es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno nuevo a Moncloa, y se están produciendo cambios en muchos sitios.
Y sobre la vinculación de diferentes ministerios y ministros, antes presidentes autonómicos, con Koldo y su red, Montero asegura que todos los contratos son correctos, que todo está perfecto, que el PSOE no es responsable, había un garbanzo negro y ya no está.
En primer lugar, señoría, colaborando con la justicia, a diferencia de ustedes, que destruían a martillazo los ordenadores con las pruebas. En segundo lugar, pidiendo responsabilidades políticas, pidiendo el acta de diputado al señor Ábalos.
Esquivando las preguntas sobre si ella conocía lo que estaba pasando, Montero, para hablar de la presunta corrupción, ataca con él y tú más.
Cuando el presidente de su partido decidió poner luz y denunciar la corrupción que se estaba haciendo en la Comunidad de Madrid, ustedes quitaron al señor Casado, taparon la corrupción, y hoy el señor Feijóo se sienta en un despacho pagado con dinero negro.
Y en la misma línea, dado que no recibe respuesta, el PP hace memoria. Su portavoz en el Senado, Alicia García, le recuerda a Montero su pasado en Andalucía.
Su ventilador solo esparce mentiras. Dice que repulsa tolerancia cero contra la corrupción. ¿Acaso le tengo que recordar los 680 euros malversados en Andalucía? Porque usted ha pasado de ser la consejera de los ERE a ser la vicepresidenta de las mordidas.
Piden más explicaciones, especialmente las del presidente Pedro Sánchez, que no ha acudido a esta sesión de control.
La sombra de la corrupción también llega hoy a Melilla, con una operación que afecta a Coalición por Melilla y que de momento se salda con 6 personas detenidas, entre ellas el líder de esa formación, Mustafa Aberchan. Los delitos investigados son pertenencia a organización o grupo criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Casi nada. Todo ello en el día en el que el Gobierno sigue descontando las horas para tratar de sellar a tiempo el pacto con Junts y el prófugo Carles Puigdemont para sacar adelante la ley de amnistía. La Comisión de Justicia se reúne el jueves, mismo día en el que termina el plazo, pero el Ejecutivo sigue tranquilo porque, aseguran, ven cerca el acuerdo. Javi Corbo.
Sí, el gobierno de coalición en bloque da por hecho que la amnistía va a salir adelante, aunque no entra en los detalles de estas negociaciones. Pilar Alegría, ministra portavoz.
El acuerdo está cerca. Lo que sí que les puedo asegurar es que esta ley entró impecable al Congreso de los Diputados y va a salir impecable, constitucional, conforme al derecho europeo y con un objetivo claro: mejorar la convivencia.
El Ejecutivo insiste en que el borrador del informe de la Comisión de Venecia ampara la amnistía y agradece al Senado que pidiera ese informe. Para la oposición, el Gobierno está manipulando esta información. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Antonio Silván, senador popular.
Gracias al Partido Popular y al Senado por haber pedido un informe a la Comisión de Venecia. Gracias. Ahora no lo dice el Partido Socialista y lo dice el Gobierno. Ahora lo dice Europa y lo dice la Comisión de Venecia.
Manipular el contenido del mismo, mintiendo en interés personal, al servicio de un encubridor y en interés de un prófugo, es políticamente indecente.
En cualquier caso, el Partido Socialista no prevé atender las recomendaciones que recoge la Comisión de Venecia. Pachi López, portavoz socialista.
Pero son recomendaciones. Y quien decide la ley es este Congreso y lo decidiremos a partir del jueves.
La Comisión de Justicia se reúne el jueves. Para Vox no se debería producir esa reunión. Jorge Buxadé es su coordinador jurídico.
La proposición de ley de amnistía fue rechazada por mayoría absoluta por el Pleno del Congreso. No se puede volver a tramitar en la Comisión de Justicia como se pretende.
Para ello, los de Abascal han pedido al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar inmediata de la reunión de la Comisión de Justicia.
Hay más noticias en este martes, en este 5 de marzo, que repasamos a las 7 y 10 minutos de la tarde con Jesús Clemente.
Más denuncias para los influencers conocidos como Petacetas, cuyo 4 chicas y un chico se suman a las 5 que ya tenían los tiktokers, a los que les acusan de abusar sexualmente de ellas, de estas personas, en un piso del ensanche de Vallecas, tras drogarlas y hacer que pierdan el conocimiento. José Hernán e Iván se llaman los supuestos agresores, cuyas víctimas, estima la policía, podrían alcanzar el medio centenar. Por esto son tan importantes protocolos, estrategias, como los que poseen los centros de atención primaria en la región para proteger la integridad de los menores. Hay uno nuevo que acelera la detección y también la actuación sobre casos de malos tratos. Raquel Ruiz.
Son los profesionales más cercanos a las familias y a los niños y de ahí que puedan ser claves a la hora de detectar posibles casos de maltrato y su gravedad. Mercedes Solambrada es pediatra en el Centro de Salud de Isla de Oza.
El maltrato no siempre es un maltrato grave. A veces hay maltratos más leves, más sutiles y que los podemos ver a diario en la consulta, tipo negligencias, mal cuidado de los niños, niños que no crecen, niños que están nerviosos, niños que manifiestan algún tipo de agresividad.
Sea cual sea el episodio, quedará incluida en la historia clínica del paciente y esta será una herramienta fundamental por motivos que nos explica Eva Toledano, jefa del Servicio de Trabajo Social.
Hemos incorporado esto a la historia clínica del paciente, con lo cual, independientemente de que esté en nuestro centro de salud, se cambie de centro de salud o de domicilio, dentro de la Comunidad de Madrid vamos a poder seguir trabajando con el menor y con la familia.
Cualquier profesional del centro de salud podrá dar la voz de alarma y a partir de ahí será el trabajador social el encargado de activar el protocolo.
Otro asunto que habla de salud y lo fusiona con educación. La Comunidad de Madrid ha abierto su cuarto hospital de día infantil con centro educativo para niños con trastorno mental grave, adscrito al Clínico de San Carlos. Begoña Alarcón.
Es un centro de día que ofrece atención integral a niños de 6 a 12 años y que además durante su estancia contarán con profesores para que no se descuelguen del curso escolar. Los niños y adolescentes necesitan de un tratamiento específico, apunta la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
Que ya de por sí el paciente infantil o infantojuvenil tiene que tener un tratamiento distinto a un adulto, ¿no? Y sobre todo en ese desarrollo y ya cuando se junta con la época de la adolescencia, que de por sí es complicada.
Hay que seguir trabajando porque desde la pandemia las solicitudes de atención mental e infantojuvenil han aumentado un 70%. La salud mental es una prioridad para el gobierno regional.
Y gracias a Dios está visibilizando más la enfermedad mental y también en los niños, ¿no? Esos nuevos diagnósticos, esos diagnósticos parecen que han aumentado y de ahí nuestro trabajo al lado de todos los profesionales del SERMAS en aumentar los recursos que siempre son insuficientes porque necesitamos tratar en todas las áreas a nuestros niños y a nuestros adultos.
El Centro de Especialidades Modesto Lafuente es el cuarto recurso público de estas características en la región. Se suma a Pradera de San Isidro y Norte, ambos en Madrid capital, y José Germain en Leganés.
Una más del ámbito sanitario, el Centro de Transfusión Regional acoge desde hoy la segunda edición del Maratón de Donación de Plasma en el barrio de Valdebernardo y hasta el 9 de marzo.
Tania, ¿qué brazo vas a querer que te pinchemos?
Prefiero el izquierdo.
¿Has donado alguna vez plasma?
No, es la primera vez.
La sangre sale, separa de la sangre el suero, que es el plasma, y te devuelve la sangre. En tu caso son 780 mililitros, ¿vale?
Vale.
Tania es una de las 250 donantes que se han fijado como objetivo para abastecer las necesidades de 6.000 pacientes. Volvemos al terreno educativo, cambiamos a la capital porque la intención del ayuntamiento de que 32 colegios copien las actuaciones llevadas a cabo sobre el Claudio Moyano en Chamberí pasan por una mayor accesibilidad, más espacios verdes y un entorno más seguro y amigable para los peatones. Mar García.
En 4 años, Madrid mejora la seguridad de acceso a 324 centros educativos. El Claudio Moyano, en Chamberí, es uno de ellos. Mejores accesos, 678.000 euros en 3.000 metros cuadrados entre Cea Bermúdez y Valle Hermoso.
Las aceras más anchas, por supuesto, los jardincitos estos, que es un respirito.
Tenemos tantos bancos que es un sitio ideal para botellones.
No funciona el decir a los coches aquí no se puede aparcar, aquí no se puede hacer esto, y creo que la única manera es directamente es quitar el sitio.
Sí, facilitará un poquito también el tema de la carga y descarga para todo el tema del colegio, que antes toda la zona se ponía bastante con coches en doble fila.
Aceras anchas, bancos, barreras al tráfico, lo ha comprobado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Hemos actuado aproximadamente en 330, solo este año vamos a actuar aproximadamente en 35 entornos escolares más, y por tanto queremos alcanzar ya una cifra significativamente alta de lo que son los entornos escolares.
Un 25% de los 1.300 coles de la ciudad con un entorno ya reformado. Se han invertido en ellos 11 millones de euros.
Un par de apuntes más sobre infraestructuras. La M30 volverá a ser íntegramente municipal a partir de 2026. Lo ha anunciado el consistorio, que se va a hacer con el 20% de acciones en manos hoy de entidades privadas. Y los vecinos del barrio de Butarque, Villaverde, claman contra el Ministerio de Transportes, que acumula 90 días sin contestar sobre su petición de enlazar la A4 con las M40 y M45. Otras noticias del ámbito nacional pasan por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha concedido la medalla al mérito de la Protección Civil a los participantes en la extinción del incendio de Valencia, del primero al último. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
En primer lugar, al portero de la finca, a Julián García, también a los bomberos de Valencia, tanto del Ayuntamiento como del Consorcio Provincial, al tercer batallón de intervención en emergencias de la UME, a las policías locales y nacional, a los voluntarios de Protección Civil, al equipo de respuesta inmediata de intervención psicosocial de la Cruz Roja y al Servicio de Emergencias Sanitarias de la Generalitat.
Y tenemos nuevos presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Javier, hablamos de Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, y José Cobo, cardenal arzobispo de aquí, de Madrid, respectivamente, que van a ocupar los nuevos cargos durante los próximos 4 años.
Asuntos todos estos que analizaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Javier Gallego. Antes, la economía bien enfocada con Javier Jorrín, Íñigo de Barrón y Sergio Rodríguez.
Pues avanzamos, que Madrid tendrá el primer centro de bioseguridad de Europa para enfermedades infecciosas. Las obras del laboratorio han comenzado este mes de febrero. Se prevé que terminen a finales de año en Tres Cantos, puntero. La inversión es de la farmacéutica GSK, será de 4,5 millones de euros. Y hoy tenemos un nuevo estudio también sobre brecha de género. En él, los sindicatos Comisiones y UGT destacan que solo el 29,6% de los puestos de dirección están ocupados por mujeres. Escucharemos a las 9 testimonios de las secretarias generales respectivas. Tenemos también ya la primera sentencia contra una empresa pirata de Internet en España. Ha sido la Audiencia Provincial de Pontevedra la que ha condenado a un pago de nada menos que 670.000 euros a la empresa Angel Systems. Hasta ahora las multas, recordamos, habían recaído únicamente en personas particulares y se prohíbe esta empresa a volver a dedicarse a la venta de decodificadores en el futuro. Tenemos también el perfil de los compradores de vivienda de obra nueva en España. Son parejas de mediana edad con hijos y de nacionalidad española, y la superficie media que adquieren es de 84 metros cuadrados útiles con una terraza que suele tener unos 23 metros según un estudio de la promotora Edes Homes. Y el debate y la polémica que adelantábamos ayer sobre el horario de cierre de los restaurantes. Los hosteleros dicen que no se ha contado con ellos para hacer una propuesta que tiene poco que ver, dicen, con la cultura y los hábitos de los españoles, y creen que la medida va a perjudicar a la economía y al turismo, especialmente en Madrid. Escuchamos a Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Un anuncio de estas características no puede ser más que un tiro en el pie, que solo puede beneficiar a los competidores del mercado turístico, teniendo en cuenta que España es el país del mundo número uno en turismo vacacional, y que particularmente la vida nocturna madrileña, la mejor vida nocturna del mundo, forma parte de nuestro estilo de vida.
Hablaremos también de la subida del sueldo de los señores diputados del Congreso. Se contempla ya en el presupuesto de 2024 un alza salarial del 2,5%, y el IBEX 35 sube un 0,47. Hoy se ha colocado en los 10.117 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues por una parte, que no parecen llegar a ningún puerto, ni bueno ni malo, las negociaciones en las que hacen de mediadores Qatar, Egipto y Estados Unidos en Gaza. Y por otra parte, que se confirma que ya son por lo menos 15, al menos 15 niños han muerto en los últimos días de hambre por malnutrición y deshidratación en el hospital Kamal Adwan, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. Lo fundamental pasa por conocer cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos alcances que se han producido en la M40. El primero a la altura de Pozuelos, sentido A5, y también en la zona de Túnez del Pardo hacia la carretera de La Coruña. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas de la 1 en Las Tablas y hemos M607 por un alcance ya resuelto, y en las salidas de la A2 en Torrejón de Ardoz, a Tres Rivas, A4 a la altura de Pinto, y en la A6 desde Las Rozas hasta Puente Plantío. Van a encontrar también complicaciones en la M40 en Coslada sentido A3, Villaverde en ambos sentidos, y en la zona de Somosaguas en dirección a la A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes, Javier Rando?
La mesa del Congreso aprobó de este martes los presupuestos de la Cámara para 2024, que incluyen subir el sueldo de los diputados un 2,5%. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿les parece bien que se suban el sueldo? Para responder a esta pregunta tenéis que entrar a X y buscar nuestra cuenta, @elenfoqueUM, o mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396.
Y en 30 segundos el avance del pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues que hoy hemos tenido una jornada muy estable. Mañana también, aunque mañana tendremos algo más de nubosidad, pero todavía sin precipitaciones y con temperaturas que hoy han subido ligeramente. Mañana ganamos algún grado más. Tenemos, por ejemplo, máximas de 14 en muchos puntos. Pero a partir del jueves, de nuevo, precipitaciones, descenso de temperaturas, valores por debajo de los previos para las fechas e incluso vuelve la nieve a la sierra. Parece que el próximo fin de semana será muy inestable e invernal.
Viene ya Félix Madero al enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Hubo un tiempo, créanme que lo hubo, que ser ministro era una posición de prestigio y de verdadero reconocimiento a personas que habían destacado en sus trabajos dentro o fuera de la administración, ministro o ministra. Ese tiempo pasó y a los gobiernos del PSOE y del PP han llegado verdaderas medianías, lumbreras que ni en sus mejores sueños imaginaron que eso pudiera ocurrirles a ellos. Es el caso de Yolanda Díaz, una radical feminista de libro cuya posición debe a un señor, a un hombre que un día se aburrió, dejó la política y como le pareció excesivo designar a su compañera, la lotería le tocó a ella. Que de esta manera alguien sea vicepresidenta no te hace inteligente, ni prudente, ni capaz. Puede ocurrir todo lo contrario. La señora Díaz aparece en la televisión echando broncas a los hosteleros porque hay restaurantes que cierran a la 1 de la mañana. ¿Y qué, vicepresidenta? ¿Y qué? Solo en Antón Martín hay más bares que en toda Noruega, cantaba felizmente Joaquín Sabina en una canción que parece dedicada a Yolanda Díaz y que se titula Como te digo una co, te digo la o. Mientras haya clientes que quieran estar y trabajadores que quieran trabajar, ¿cuál es el problema? No somos coreanos, ni venezolanos, ni cubanos, lugares ideológicamente reconocibles por la vicepresidenta, donde daría igual regular los horarios porque simplemente no hay restaurantes, ni comida, ni bebida, ni a la 1 del mediodía, ni a la 1 de la madrugada. Felizmente, tampoco somos noruegos, ni daneses, ni islandeses, sitios estos en los que las personas beben y beben y beben y comen en sus casas sin necesidad de socializar, hablar, compartir y vivir, que es seña y santo de nuestra cultura latina y mediterránea. ¿Por qué este afán de prohibir y de tocar eso que usted está imaginando a un sector potente, robusto, bien desarrollado como la hostelería española y en particular la madrileña? ¿Por qué no deja que funcione la oferta y la demanda, que es lo que pasa en los países a los que nos parecemos? Creo que ayer, después de arremeter contra la hostelería, la señora Díaz hizo lo propio contra los políticos que indultan a los políticos, o sea, ella misma. Imagina uno que tuvo un ataque de amnesia y se olvidó de que es ministra de un gobierno que ha indultado a malversadores y sediciosos y se dispone a hacerlo con procesados por terrorismo y prófugos de la justicia. No se extrañen si dentro de un tiempo, y ya con Puigdemont en España, la señora Díaz se posiciona en contra de la amnistía. Ella es así, clara, contundente, fantástica. Oiga, ¿y en Galicia? En Galicia, que es su tierra, Yolanda Díaz consiguió en las autonómicas 0 escaños. Y en Fene, que es su pueblo, 300 votos, mientras el Bloque sacó 3.000 y el PP 2.500. Sin comentarios. Miren, no me duele que una ministra diga estupideces, que a todos acostumbra uno, y más si ese uno es español.
Me duele que nos tome por gilipollas una vez más. Y ya vale, señora, ya vale.
Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid es ocio y cultura. Comenzamos en el Teatro Reina Victoria.
De que el propósito final para el que van a ser destinadas mis investigaciones no es en absoluto para el beneficio de todos.
Es Lola Herrera, protagoniza una obra sobre el abuso a las nuevas tecnologías. Se llama Adictos y quiere hacernos reflexionar sobre nuestro comportamiento en la era digital. Sobre el escenario también están Ana Labordeta y Lola Baldrich.
Es un privilegio y es un placer, porque ella, aparte de ser una actriz impresionante, ¿no?, y que disfrutas mucho con ella encima del escenario y viéndola trabajar y viendo cómo se sumerge en el personaje y escuchándola día a día, eso es una clase magistral.
Pretendemos desvelar si las tecnologías y las facilidades nos están haciendo libres o esclavos. Y yo creo que eso, pues, es lo que cuenta finalmente la función.
Y en el Teatro Español tenemos dos estrenos. Manual para armar un sueño, que suena así.
No sé si la suerte está para que la busque.
Hasta el 17 de marzo, y también llega al Teatro Español Vania por Vania.
¿Vania qué? Que llevo trabajando aquí, coño, toda la vida.
Chekhov siempre me ha apasionado por esa modernidad que tiene, ¿no? Como que nunca puedes atraparlo del todo. La idea principal de trabajar en dos versiones fue como que este tipo de obra tan clásica que se ha montado tantas veces es efectivamente porque permite mil acercamientos diferentes.
Dirigida por Pablo Remón y protagonizada por Juan Codina, Israel Elejalde, Marta Nieto, Manuela Paso, Marina Salas y también Javier Cámara, al que escuchamos.
Vania me interpela todo el tiempo, o sea, es un espejo. Tengo 57 años, ya no tengo que ocultar nada. Ya está, este soy yo. Todo lo que le pasa a Vania, en mayor o menor medida, me ha pasado, me pasa y me pasará.
Y para acabar,
romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón. Romper un silencio si no tiene perdón.
Nuevas confirmaciones en el Tomavistas, en la que ya es su edición más ambiciosa hasta la fecha y con un encuentro muy deseado, el de Stan Steele, que vuelve a los escenarios una década después de habernos dicho adiós, el 24 y el 25 de mayo en la Caja Mágica.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.